Está começando a hora, o programa Decifrando o Futuro por la TV Nuevo Tiempo, por la Rádio Nuevo Tiempo ou por la Internet. As maneiras que temos de apresentar para ti um mensagem que cambia vidas. Sejam todos muito bem-vindos, diferentes lugares de Sudamérica e del mundo, que todas as semanas estão conectados comigo para estudar a Palavra de Deus. Porque no programa Descifrando o Futuro, estudamos a Bíblia para compreender as profecias. Eu quero também agradecer a todos que estão compartilhando o programa Descifrando o Futuro com seus amigos, vecinos, alguém de sua família, porque a bendição que ha chegado em sua casa pode ser também compartida com outras pessoas para alcançar outros hogares também. En el tema de hoy, vamos a estudiar sobre el último emperador, que es Jesús. Ahora, para establecer su reino en ese mundo, Jesús venció una terrible batalla, la batalla del Armagedón. ¿Qué significa eso? Hay algunas personas que piensan que es una tragedia que vendrá, una destrucción final. ¿Qué la Biblia? Háblanos sobre eso. Yo quiero invitarte para continuar conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Descifrando o Futuro. E nesse momento, eu quero oferecer-te regalo muito especial, de coração a coração. Meu desejo no programa Descifrando o Futuro é que tu tenhas compromisso com Deus de não solamente estudar a Bíblia mientras estamos juntos em la transmissão, sino que tu continues estudando a Bíblia depois, sendo parte da Escola Bíblica de Nuevo Tiempo, porque temos a melhor e mais grande escola bíblica do mundo. Sim, sí, é verdade. São pessoas que estão estudando a Bíblia conosco para compreender melhor a revelação que Deus deixou em la Santa Bíblia. E hoje quero oferecer-te guia de estudos muito especial. Estou tratando de la cura del pecado. Son 8 temas basados en la palabra de Dios, especialmente en los 2 libros proféticos de la Biblia, Daniel y Apocalipsis, para entender mejor los elementos de la profecía y cómo Dios anticipó para nosotros los últimos eventos de la historia. Ese guía de estudios puede llegar para ti sin costo. Vamos a enviarte enlace para que tu puedas descargar y tenerlo en su equipo ahora. Pero tú necesitas ser miembro o parte de nuestra escuela bíblica. ¿Y qué tú debes hacer? Envíanos mensaje por el WhatsApp para el número +5512-98100-1460. Otra vez, +5512-98100-1460. Ou tu puedes ir também directamente ao nosso sitio web, nuevotiempo.com/escuela bíblica. Tudo bem? nuevotiempo.com/escuela bíblica. Tu puedes também apontar a câmera de tu celular para o código QR que está na pantalla de Nuevo Tiempo e será llevado directamente ao nosso sitio. Tudo bem? Hecho já? Parte da escuela bíblica? Felicitaciones. Si todavía no es parte de la escuela bíblica, ahora es la hora. Yo tengo acá en mis manos mi Biblia. Espero que también tú tengas en su mano su Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Algunos años atrás, Philip Adams escribió artículo titulado Ahora es el Apocalipsis, pero ¿cómo? En él presentou 10 escenarios de como pensam as pessoas que terminará o mundo. Estos são os escenarios catastróficos. 1. Um ataque terrorista nuclear ou biológico. 2. Os super gérmenes van a terminar con todo. Tres, con el agujero en expansión en la capa de ozono. Cuatro, pérdida de oxígeno que haga que todos nos asfixiemos. Cinco, por medio de asteroides, algunos científicos creen que podrán causar enormes olas en el mar. Seis, la bioingeniería genética terminará con todos nosotros, o sea, nuestros ajustes biológicos con el genoma serán nuestra ruina. Siete, los extremistas religiosos serán los responsables del fin de la humanidad. Ocho, la desintegración social y la limpieza étnica, algunas de esas tragedias que ya vimos en la historia. Nueve, superpoblación con muchas bocas para alimentar, nos quedaremos sin comida. Y 10, escasez de agua potable. Y Adams termina su artículo con las siguientes palabras: que tenga un buen día. Después de estas suposiciones, ¿quién puede tener un buen día? Cuando leemos la Biblia, encontramos que el mundo tendrá su fin. Pero el escenario que describe no tiene nada que ver con las suposiciones catalogadas por Adams. El fin del mundo será con el regreso de Cristo y la conquista del último imperio. El regreso de Jesús es uno de los asuntos más mencionados en la Biblia y la solución definitiva para todo el sufrimiento humano. Pero, ¿cómo ocurrirá el regreso de Jesús? ¿Cómo dominará el último imperio todos los reinos de este mundo? Hay una razón por qué Jesús está por regresar a ese mundo. Quiero invitarte a abrir su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estos son versículos conocidos de la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Está así en la Biblia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La muerte no es el fin para los amigos de Jesús. Jesús vendrá para resucitar a los que se entregaron completamente al Señor. Estos tendrán derecho a la vida eterna. En segundo lugar, Jesús volverá para dar la eternidad a los fieles que estén vivos en el momento de su regreso. ¿Sabe? Yo puedo imaginar los reencuentros que ocurrirán ese día. Nunca más nos separaremos de Jesús. Nunca más nos separaremos de las personas que amamos. Pienso en una madre que vio a su hija por última vez cuando salió sonriendo de la casa y nunca más volvió. Pienso en una familia destrozada por una lucha de años contra el cáncer. Todos estarán reunidos nuevamente. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 hasta el 54, que los muertos en Cristo resucitarán, ¿sabe cómo? Perfectos. No habrá más sillas de ruedas. No habrá más enfermedades terminales ni sufrimiento. La vida eterna y perfecta que Dios nos está preparando no tendrá hospitales, cementerios, ni centros de policía. Nuestra limitación humana no puede alcanzar todo lo que Dios preparó para sus hijos fieles. Pero por desgracia, Muchas personas se apegan a cosas de esta vida y quitan sus ojos de lo que Dios planeó para usted y para mí. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, la Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso, su prioridad debe ser la eternidad. Hay una promesa linda de Jesús que nosotros encontramos en San Juan, capítulo 14, en los tres primeros versículos. Yo creo que tú tienes los versículos ahí en su Biblia marcados de manera especial porque es una promesa poderosa. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa del Padre está en el cielo. La promesa de Jesús es que Él volverá y Él no se olvidó de nosotros. Esa imagen presentada por Jesús en esos versículos sigue de pasos como un matrimonio hebreo. En los tiempos de Jesús, después del noviazgo, la joven se iba a la casa a preparar sus vestidos de casamiento y preparar sus cosas para estar lista, porque en cualquier momento el novio podría llegar a buscarla. Mientras tanto, el novio volvía a la casa del padre para preparar el lugar donde viviría con su novia. Eso se relaciona con la promesa de Jesús. Él volvió al cielo para preparar morada para su novia, la iglesia, y entonces volverá a buscarla. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, encontramos el momento de esas bodas. Hay una invitación diciendo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La ropa blanca representa la justicia que Cristo acredita a todos los que depositan la confianza en Él. Cuando los novios y los invitados llegaban a la casa del novio, se hacía una fiesta de casamiento o cena. Está en la Biblia y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, versículo 9. Jesús volverá para llevar los salvos a su casa. Pero el camino del pueblo de Dios no es fácil. Hay una lucha entre el bien y el mal, la verdad y el error, la salvación y la perdición que afecta a todos, y en especial a los que deciden vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Los que siguen al dragón y las bestias del mar y de la tierra, los enemigos del pueblo de Dios, atacarán a los fieles de manera contundente al fin de los tiempos. Hay un nombre para esa batalla, presentada en el libro de Apocalipsis. Vamos a entender mejor Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 hasta el 16. Vamos a Apocalipsis 16, versículo 14 hasta el final. Está así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. y los reunió, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Existen varias ideas sobre el Armagedón. Hollywood hizo una versión con 33 días para salvar al mundo de la destrucción por un asteroide. Eso está muy lejos de la idea bíblica. Están también los que creen que la batalla del Armagedón se realizará en el valle de Jezreel, cuando millones de soldados armados de todo el mundo se reunirán para la batalla final. Entonces, tu pregunta es, ¿qué es la batalla del Armagedón? Dejemos que la Biblia lo explique. En primer lugar, es una de las siete últimas plagas. De acuerdo con la Biblia, durante la sexta plaga, los espíritus de demonios que hacen señales se reunirán e irán al encuentro de los reyes de la tierra y de personas de todo el mundo para juntarse en una gran batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Observe que la batalla es del gran día del Dios Todopoderoso. No es la batalla humana, sino la batalla de Dios. Mientras se realiza la reunión para el Armagedón, bajo la sexta plaga, la batalla del Armagedón es parte de la séptima plaga. Cuando el séptimo ángel derrama su copa en el aire, se produce un gran terremoto, según Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 hasta el 20. Este gran evento también se menciona en la visión de Juan en los siete sellos de Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 8, versículo 1. Juan vio durante los eventos climáticos del planeta Tierra, bajo el sexto sello, que el cielo se enrolló como un pergamino y las montañas e islas se movieron del lugar. Ese es el momento en que llegó el gran día de la ira divina. El regreso de Jesús es el gran día del Dios Todopoderoso, el gran día de su ira. ¿Hay algo especial en el Valle de Megido? Ese valle queda al borde del Valle de Jezreel. Megido significa matanza, porque en ese lugar Dios luchó para que su pueblo se librara y mató allá a sus enemigos. En la batalla de Gedeón, Dios luchó con 300 para derrotar a más de 30.000. En el conflicto en el Monte Carmelo, cerca de Megido, Dios usó a Elías en un enfrentamiento sobre quién era el Dios de Israel. Cuando el fuego descendió del cielo y los profetas de Baal, los enemigos del pueblo de Dios, fueron masacrados, Elías llevó a los corruptos 850 profetas de Baal a un arroyo y allá murieron porque se habían desviado del Dios verdadero. La lucha del Armagedón no será geográfica, sino la batalla final entre el bien y el mal. La lucha entre Cristo y el dragón. La consumación de gran conflicto. Pero está garantizada la victoria final del pueblo de Dios. Vamos conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Apocalipsis 19, 19. Está así en la Biblia. Un minutito solo, estoy encontrando el texto. Ya encontré. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En Apocalipsis 19 se usa una imagen de un rey que sale a la guerra en un caballo para luchar y librar a su pueblo, que es Cristo, que viene a rescatar a su pueblo. Así, la bestia y el falso profeta y todo el que se apega al pecado serán destruidos. No habrá lugar para esconderse. Ese día será de destrucción para los enemigos de Dios y también para los enemigos de su pueblo. No habrá segunda oportunidad. No habrá tiempo para la conversión después del regreso de Cristo. Dios nos revela todas esas cosas porque Él nos ama y quiere que todos corrijan su camino. Las madres dicen a los hijos que no jueguen en la calle porque los aman. Ahora, ¿será que una madre que un día ve a su hija jugando en medio de la calle y a un camión a alta velocidad que se acerca pensaría así? No quiero alarmar a mi hijita innecesariamente. Con calma le susurraré al oído: mi linda, no es bueno jugar en la calle, es peligroso. Ahí viene un camión. Siendo realista, esa madre no tiene un momento que perder. Abre la ventana y grita a todo pulmón: ¡cuidado! ¡Sal de la calle ya! ¡Viene un camión! ¿Por qué le advierte así? Es amor de madre. Y Dios, que nos ama mucho más, está advirtiendo de un camión llamado Armagedón. Es por eso nos alerta sobre el futuro. En su amor, Él quiere que nos convirtamos y evitemos la perdición. Entonces, el fin de la batalla, Armagedón, será el regreso de Cristo para liberar a sus amigos. No es una batalla local en Israel, porque todos los ejércitos del mundo no cabrían en ese valle, que no es lo suficientemente grande. Entonces, Jesús volverá para esto: traer a sus amigos de la muerte a la vida, reunir a los salvos, darles un cuerpo perfecto para los salvos, llevar a su pueblo para vivir con él, y cinco, liberar a sus fieles de las manos de los enemigos. No es para admirarse que el regreso de Jesús sea llamado de bendita esperanza. Encontramos en San Mateo capítulo 24, versículo 27, que Jesús vendrá como relámpago. Los relámpagos son bien visibles. En medio de una gran tormenta, hunda la cabeza en la almohada, cierre las puertas y corra las cortinas y podrá sentir el relámpago. En Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, Jesús agrega: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Alguien tocará la trompeta, dijo Jesús. Usted, sin duda, oirá la trompeta. Ese no es ningún secreto, no es un arrebatamiento secreto. En San Mateo 24, 26, Jesús deja claro que no será un regreso silencioso. adverte diciendo así, que se dijere, mira, es que está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque Jesús vendrá personalmente, públicamente, de manera clara y poderosa. ¿Podemos saber el momento exacto del regreso de Jesús? La respuesta en la Biblia es no. Jesús deja claro que el regreso será inesperado, como un ladrón que aparece cuando menos se espera. Fijar fechas para el fin del mundo es un error que no tiene ninguna aprobación o respaldo en la Biblia. Ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. No nos compete saber el tiempo. Debemos estar preparados todo el tiempo. Jesús dejó señales para que entendiéramos los tiempos en que vivimos y comprobemos cómo Dios ha conducido toda la historia para el cumplimiento de todas sus profecías. Habrá solo dos grupos el día que Jesús regrese: los salvos y los perdidos. La pregunta más importante de la vida es, ¿cómo puedo estar listo para este día? Una niña estaba perdida en una ciudad y comenzó a llorar. Un policía vino y le preguntó, ¿cuál es su problema? Estoy perdida, señor, dijo ella. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el oficial. Susana, respondió la niña. Susana, ¿cómo se llama su papá? Mi mamá le dice querido y yo le digo papá, dijo la pequeña. Bueno, eso no ayudó. Susana, ¿cuál es el nombre de su mamá? Papá. Cuando habla con mi mamá, la llama cariño, respondió Susana. El oficial no encontró ninguna referencia apropiada. Susana le dijo, ¿puedes recordar algo realmente grande cerca de tu casa? Susana pensó un poco y dijo, sí, señor. Cerca de mi casa hay una iglesia con una cruz bien grande encima. Si me puedes llevar hasta la cruz, yo puedo encontrar el camino de vuelta a la casa. Esa es la mayor verdad de todos los tiempos. Estamos perdidos en este mundo por nuestra situación de pecado, pero tenemos un camino de regreso y que está en la cruz. Si miramos a la cruz de Cristo, encontraremos el camino de vuelta a vuestra casa. Jesús que viene a buscar a sus amigos es el mismo Jesús que dio su vida para que puedan estar listos. Jesús está llamándolo a que venga a la cruz así como está. Primero debe venir a Cristo y después abandonar los vicios. Primero viene a Cristo y Él lo ayudará a transformar su carácter. Usted primero viene a Cristo y Él transformará su matrimonio. No espere la situación o el momento perfecto. Venga ahora, porque mañana puede ser tarde. Vamos juntos a orar y entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Querido Padre, en ese momento yo quiero entregar cada persona que ora conmigo. Tú conoces y sabes que nosotros tenemos en nuestros corazones, pero queremos reconocer la dependencia, la necesidad de que tú puedas llenarnos con tu Santo Espíritu y prepararnos para la eternidad. Queda con cada persona y prepáranos para el último día de la historia. Son bendiciones que yo pido en nombre de Jesús. Amén.